Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Ya dio la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Déjame que te cuente, limeño.
Vale.
Déjame que te diga la gloria.
Qué bonito lo dice, qué bonito lo canta María Dolores Pradera. Bueno, tercera hora de paseo por Andalucía. Es tiempo para la historia con Sandra Rodríguez, tiempo para la bicicleta con Quique Sicle y para contaros cosas. Por ejemplo, empezaba cantando María Dolores Pradera, déjame que te cuente, que poco más o menos lo que viene a decirnos un grande del escenario. ¿Habéis visto alguna vez a Pedro Ruiz en directo?
En directo.
Sois muy jóvenes
no,
vosotros.
No, pero sí en televisión, en cine, claro. Y,
en la tele
sí,
de toda sí. La vida. Vamos. Mm-hmm. Sí,
claro. Bueno, pues a Pedro Ruiz hay que verlo en el escenario. Que mucha gente conoce a Pedro Ruiz por sus apariciones en televisión y su versatilidad artística, pero en el escenario es como que otra dimensión distinta. Bueno, pues con el título Mi vida es una anécdota, se está recorriendo España este hombre que atesora ya una edad, pero que el tío está fantástico. La última vez que entrevisté a Pedro Ruiz por teléfono, acababa de tirarse por el trampolín de... ¿Usted tiene una piscina en su casa? La tenía, por lo menos, no sé, ahora le preguntaré. No sé si 4 o 5 metros de altura el trampolín, y se acababa de tirar haciendo un doble salto mortal.
Eso es que está en forma.
Sí. Fue futbolista, jugó en el Barça, en los escalafones inferiores del Barça. Bueno, pues lo vamos a poder ver en Sevilla, en el Teatro Los Remedios, el próximo día 4 y el próximo día 5. Es decir, esta semana próxima. Excelentísimo Pedro Ruiz, buenos días.
Buenos días, gracias por tus elogios. Y a los que están contigo, querido, están invitados todos al teatro, ¿eh? Porque como tú bien dices, y te lo agradezco, lo digo esto sin ningún tipo de vanidad, sino como una explicación. A mí el que no me ha visto en el teatro no me conoce. Yo no soy el de la tele, donde por cierto aparezco poco. Como tú bien has dicho, artistas en el teatro. Y yo lo que hago en el teatro no lo puedo nunca trasladar a la televisión. He hecho 30 espectáculos diferentes y están invitados los que nos han hablado antes y los que quieran venir.
Pues yo me los voy a llevar del brazo para estar ahí contigo.
¿Tú vas a venir?
Sí, claro que voy a verte, sin duda.
Yo también iré, ¿eh? Creo que iré.
Oye, Pedro...
Pero no a verme, que yo no me gusto. Viéndome no me gusto nada.
¿No te gustas? Cuando te ves, ¿no te gustas?
No, soy muy poco dado a eso. Por ejemplo, yo de los espectáculos que he hecho, este es el número 30 de los que he hecho en la vida, y es de los más eficientes y efectivos. A mí no me gusta que me graben, porque de las cosas que hago, libros, canciones, etcétera, de vez en cuando releo algún poema, escucho alguna canción, pero verme actuando, yo me doy mucha vergüenza, mucha.
Ah, qué curioso. Oye, he leído que este es tu espectáculo más íntimo y más auténtico. ¿Qué quieres decir con eso?
Pues va un poco contracorriente, ahora que todos son grandes conciertos en los estadios, en las plazas de toros, al aire libre, y que hay muchísimos medios y rayos láser y avionetas y confeti y explosiones. Este es lo contrario, este es el espectáculo más sencillo que he hecho, porque convierto el escenario en el salón de mi casa, y desde ahí los espectadores, pues es como si estuvieran conmigo en mi casa o yo en el salón de la suya. ¿Y por qué es muy sencillo? Es un espectáculo con una gran proyección, es decir, con una gran pantalla, con imágenes, con canciones, con parodias, con secretos y con muchas confidencias. Explico cosas de mi vida profesional, que no de la vida particular, que de esa nunca hablo, salvo que algún espectador me pregunte, que lo permito, ¿no? Y se trata no de explicar lo importante que es mi vida, sino de que la gente vea que a todos nos pasan las mismas cosas. Al rey, a Estefanía de Mónaco, a Jordi Évole, a Zidane, cosas que me han ocurrido que las convierto en espectáculo. No es una conferencia, es un espectáculo.
Es un espectáculo. Y dices que abres esa cuarta pared y le das voz al público también.
Claro, es como si estuviera en casa. De entrada yo siempre he trabajado pues con músicos o con actores y tal. Y aquí no, aquí voy con dos guitarras, que toco mal las dos, pero tengo dos por si se me rompe una cuerda, no tener que cambiar. Pero eso es lo que ocurriría en mi casa de forma natural. Y como transformo el teatro en el salón de mi casa, es muy cercano y al tiempo muy asequible, muy de entre amigos, vamos.
Uh-huh. Ha jugado con la polémica, con el conflicto. En este caso, ¿le atizas a algo, a alguien?
No, porque estoy en un punto, querido, en que ya hace muchos años, yo ya no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón. Entonces todo lo que cuento, de las muchísimas figuras de las que cuento cosas, es positivo, no hablo mal de nadie, y se trata de poner en marcha de verdad una idea que tengo, que es la siguiente: en este momento lo más revolucionario que hay en la vida es respetar. Nos hace falta la concordia.
Anda que no.
Yo creo que esta polarización de la que tantos presumen nos viene mal a todos. Están tirando todos tanto del mantel que el mantel se romperá y en el mantel estamos nosotros. No, no procede. Ahora mismo es revolucionario respetar y en eso estoy.
Uh-huh. También ha jugueteado mucho con el angelito bueno, el diablito malo, la cara A, la cara B, el humor y la emoción. Aquí hay un poquito de todo también.
Sí, mayormente hay diversión, pero diversión contando hechos reales, todos ellos. Reales y descriptivos, que sirven para saber por qué ocurre a veces en el Palacio de Zarzuela, o con un cantante muy famoso, con un futbolista muy famoso, se llame Zidane, etcétera. Cosas que me han ocurrido que las transformo, como digo, en espectáculo. Pero se trata sobre todo eso, de quitarnos importancia. Estamos un ratito en la vida, querido, y yo creo que si pasas por aquí sin ensuciar, te sientes mejor. Durante un tiempo, cuando eres más joven, que yo soy jovencísimo, solo tengo 77 años, y lo de la piscina que has contado es cierto, pero la piscina de mi casa tiene 14 metros de largo y el trampolín tiene 1,60 m, más o menos, porque el fondo de la piscina son 3 metros y no puedo tener más altura. Lo hago toda la vida. Vuelvo a lo de antes. Se trata de pasar por la vida sin ensuciar. Creo que eso es lo menos que podemos hacer cada uno de nosotros.
Oye, ¿no te da un poco de vértigo? Tú ya con lo que tienes encima, detrás, a lo largo de tu trayectoria y todo, que te va a doler. Pero bueno, el temorcillo a la hora de darle el micrófono al público, a alguna pregunta incómoda o algo.
No. ¿Sabes por qué? Porque primero, las personas tienen derecho a preguntar lo que quieran. Y yo no tengo nada que ocultar. Nunca lo he tenido. Es cierto que, como recordaréis todos los presentes ahí, pues yo nunca he ido a un programa de televisión a contar mi vida ni mis relaciones. No lo hago ni lo haré. Pero no le tengo miedo a nada. Estamos aquí de paso. Solo somos unos microbios que infectamos el planeta Tierra, que tenemos una gran inflamación de ombligo y que pasaremos. Hace 4.500 millones de años que está el planeta y estamos presumiendo de modernidad porque tenemos TikTok desde los últimos 20 meses. Estamos un poco locos, ¿no? Cuanto menos importancia te das, más libre eres. Y yo estoy en ese camino ya hace por lo menos década y media.
Te iba a preguntar precisamente por cuál es el estado actual de tu espíritu. ¿En qué momento de tu vida estás, Pedro?
Pacífico, relativista, muy creativo. Yo escribo poesía todos los días, voy al cine 5 veces por semana, hago esta gira de teatro y estoy preparando televisión y una película, etcétera. Yo estoy siempre en lo próximo. Creo que el pasado en la vida es una buena referencia, pero es una mala residencia. Y yo nunca tengo el cuello vuelto hacia atrás. Lo recuerdo, evidentemente, pero no me lo propongo. El que se pasa todo el día, lo que yo hice ya se pasó. Ahora toca mañana. Yo soy Mr. Next, o sea, Mr. lo próximo. Luego me salen bien los planes o no. Pero yo siempre tengo 10.000 planes. Me salen bien 3, 4 y 2 muy mal. Pero todo el día estoy preparando cosas, escribiendo y componiendo. Y eso creo que es la clave de mi salud. Mucho más que la piscina.
Has dicho que estás preparando algo para televisión, pero la televisión y tú últimamente, muy últimamente, lo lleváis muy bien, ¿no?
Bueno, yo no soy una persona controlable. No formo parte de ningún grupo de producción, soy un verso suelto y así me gusta seguir. Es posible que regrese, lo he intentado mucho tiempo, pero no me quiero centrar tampoco en esto. La televisión, al fin y al cabo, no es más que un microondas que recalienta los temas para ponerlos de moda. Y luego está el teatro, el verdadero arte está en el teatro. La tele solamente es tele, como dice mucha gente, como decía el otro día Carlos Latre cuando terminó su programa en Telecinco. No hay que darse mucha importancia, ni tampoco esos éxitos o fracasos definen tu vida. Son experiencias de la vida y luego viene otra, no hay más.
Mi vida es una anécdota. Pedro Ruiz estará en Sevilla, en el Teatro Los Remedios, el próximo 4 y 5, que es jueves y viernes, ¿no?
Correcto.
Bueno, no, viernes y sábado. No,
viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Viernes 4, sábado 5.
Agradezco siempre a Sevilla lo calurosa y cálida que es conmigo, y tengo entre el gran, digamos, arco iris de personajes de los que hablo de muchos personajes sevillanos, que se recuerde, que mucha gente no lo sabe, que mi madre era de Almería, de Cuevas de Almanzora, y mi abuelo de Garrucha. De ahí me viene a mí la inspiración o la capacidad artística que pueda tener. Mi padre era de Valladolid, era mucho más seco, pero de mi madre me vienen muchas cosas.
Pues espero que tengas una estancia feliz estos días que vas a estar por Andalucía, y nosotros iremos a verte, yo desde luego. Así que espero poderte pues dar un abrazo.
Y reitero, querido mío, y a tus compañeros también, que al que no le guste, le devuelvo el dinero. Como decía el detergente aquel, Manuel Camp, me parece que decía, si no les limpia la ropa bien, les devuelvo el dinero. Pues yo no lo digo en broma. Si alguien de los que venga dice, no me ha gustado, le doy el dinero de la entrada.
Ahí está, palabra otra de Pedro Ruiz.
Otra cosa es que se atrevan mucho, ¿sí? Así Pedro, quiebran los países, no creas tú.
Te mando un abrazo enorme, querido amigo Pedro, un abrazo.
Igual a todos, y muchísimas gracias por el cariño y por la cercanía. Pásenlo bien, un abrazo.
Decía, la frase de Manuel Camp era, busque, compare y se encuentra, algo mejor, cómprelo. Eso era magnífico,
¿eh? Eso era como número slogan, uno en publicidad. Eso,
uno de los grandes eslóganes.
Soy Manuel Camp, director general
te
de
decía,
Colón.
Mirándote, apuntándote con el dedo.
Sí, sí, sí. Eso oye, es lo que hace demostrar, no sé qué. Y terminaba el anuncio y decía, busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo.
Oye, me ha encantado la frase de Pedro Ruiz, eso que ha dicho, de que el pasado es buena referencia, pero mala residencia.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué buena esa frase.
Gran frase. Apuntame, bueno, es un gran hacedor de frases, sí, sí. El amigo Pedro Ruiz.
La lleva una detrás de otra, ¿no?
¡Hola, Quique Cicle!
¡Hombre, buenas tardes!
¿Cómo estás, hombre?
Estaba deseando de decir algo y no...
No habían dicho nada al pobre.
Bueno, que ¿dónde nos vas a llevar con la bici hoy?
Bueno, hoy me encanta la ruta. Hoy os voy a llevar a descubrir uno de los sonidos de Andalucía, un sonido natural impresionante, que además no lo vamos a olvidar en mucho tiempo, que es la berrea. Y para ello nos vamos a ir a Hornachuelos, en Córdoba, a hacer una rutita. Qué bueno. Por allí con bici.
Antes descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, cada semana un tesoro de nuestra tierra, una excusa para conocer Andalucía, para movernos a través de su patrimonio histórico, geográfico, natural, cultural. ¿Dónde nos llevas hoy?
Pues vamos a visitar, vamos a ir a la provincia de Almería, a Vélez Blanco, a conocer su castillo, el castillo de Vélez Blanco o el castillo de los marqueses de los Vélez.
Bueno, bueno, a ver, ¿por qué es importante el castillo de Vélez Blanco?
Bueno, primero porque es precioso, es una joya arquitectónica increíble del Renacimiento español, un edificio único y aparte tiene la protección de bien de interés cultural, es decir, es muy importante para las autoridades culturales competentes en Andalucía e en España este castillo, por eso tiene una protección especial para poder conservarlo tal y como está hoy en día. Entonces la importancia es porque forma parte de nuestra historia y es una construcción magnífica.
¿Cuál es su historia?
Pues es una historia muy curiosa, nos vamos a ir hasta tiempos de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos querían una parte del territorio, la ciudad de Cartagena, para incorporarla a la corona. Pero Cartagena pertenecía a un señorío que era de un señor que se llamaba Don Pedro Fajardo y Chacón. Entonces le dieron en permuta Vélez Blanco y Vélez Rubio. Este señor, Pedro Fajardo y Chacón, se va a convertir en el primer marqués de los Vélez, de Vélez, y se va a mudar a Vélez Blanco. Va a fijar aquí su residencia en el año 1505. Y entonces, sobre una antigua fortaleza que ya existía, va a construir esta magnífica residencia palaciega, porque es medio militar, medio palacio, espectacular. Se termina de construir, según los estudios que se han hecho, en el año 1515. Y fíjate que toda la familia de los Fajardo va a vivir en esta casa palacio durante todo el siglo XVI, parte va a permanecer hasta el siglo XVII, cuando a finales se va a extinguir la línea directa de sucesión. Una vez que los Fajardo dejan, ya no tienen descendientes para continuar viviendo en este castillo, en este palacio, pues va a estar habitado no de forma constante hasta que ya en el siglo XIX llega prácticamente su abandono total, hasta el día de hoy que está otra vez rehabilitado.
¿Qué podemos encontrar aquí?
Bueno, en la visita que vamos a encontrar la característica principal de este tesoro, que es un castillo militar, pero también con corte palaciego. Entonces tenemos una hermosísima torre del homenaje, tiene una fachada de altos muros protectores que además originalmente contaban en la portada de ingreso con un puente levadizo. Después vamos a ver diferentes torreones, tiene también un patio de honor que daba lugar a las diferentes dependencias y a partir del cual estaba organizado todo el castillo, todas las habitaciones, las dependencias, los tramos para pasar para hacer rutas y para pasar los diferentes puestos defensivos que hubieran en aquella época. Y entonces ese es un castillo de corte militar con la Torre del Homenaje, pero también como una residencia palaciega.
¿Alguna curiosidad nos cuentas de este monumento?
Pues es una curiosidad un poco triste y además que hay que comprender en lo que pasaban en aquella. Estamos en aquella época, estamos a principios del siglo XX, en este caso en el año 1904, y los dueños en ese momento del castillo de Vélez Blanco, de lo que quedaba, porque estaba en estado prácticamente de abandono, pues van a vender la pieza más importante de la arquitectura del castillo, que era un patio renacentista precioso. Se lo venden a un señor francés, que era Goldberg. Este señor lo lleva por Francia, acaba en París, y en el año 1913 todos estos mármoles preciosos tallados que formaban parte de este patio renacentista van a ser vendidos a un señor de Nueva York para su casa de Park Avenue, ¿vale? Un señor de que se llamaba George Blumenthal. Imaginaros, en su casa de Park Avenue tenía el patio renacentista de un palacio de Almería, de una población de Almería, de Vélez Blanco. Y va a estar en esta casa hasta el año 1945, cuando lo va a donar al Museo Metropolitano de Nueva York, que es donde lo podemos ver hoy en día.
¿Y cómo podemos visitar este tesoro?
Bueno, pues el castillo de Vélez Blanco es entrada libre, se puede visitar en un horario bastante específico, es como de miércoles a domingo de 10 a 2 y después por las tardes de 5 a 8. Casi se mantiene así todo el año, está cerrado los festivos y bueno, conviene preguntar o consultar al Ayuntamiento de Vélez Blanco o a la Oficina de Turismo cómo podemos hacer alguna de las visitas guiadas que en muchas ocasiones también están ofreciendo.
Si yo suelo caminar sobre brasa ese día, si me gusta.
Castillo de Vélez Blanco, en Almería, el tesoro que hoy nos trae Sandra Rodríguez. Cada semana una joya de nuestra geografía, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura. Y a esta hora seguro que estáis deseando. Esta es una buena hora para coger la bici, ¿no?
Un poquito más temprano también está bien, pero acabar la ruta ahora y escuchar la del próximo sábado, eso es fantástico. Venga. Es un momento.
Pues vamos a subirnos a la bicicleta, venga. Enrique González, Quique Sicle, nos propone cada semana una ruta. Hoy nos llevas a Córdoba, a la Sierra de Hornachuelos.
Sí, vamos a aprovechar este sonido natural, ¿no? El de los ciervos berreando, que están en este mes de septiembre, ahora cuando empieza el otoño, están que se salen, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y es un momento en el que además el hacer la ruta con la bicicleta, aparte de que debemos de ir un poquito en silencio para no espantarlo, pero la velocidad con la que avanzas con la bicicleta en muchos casos te permite sorprender a jabalíes, a ciervos, a gamos y bueno, y los vamos a ver muy de cerca, ¿no? La Sierra de Hornachuelos, bueno, tiene dos grandes encantos. Uno es la cantidad de vegetación, pinares y encinares que vamos a encontrar, y otra es la fauna tan densa que tiene por su protección. Es un espacio protegido que forma parte de Sierra Morena y en el que vamos a disfrutar con la bicicleta enormemente, ¿no? Hoy vamos a proponer una ruta saliendo desde el pueblo de Hornachuelo y arrancamos en dirección hacia el embalse de Bembézar, que lo primero que vamos a llegar es al propio embalse y después ya vamos a ir encontrando toda la lámina de agua, ¿no? Bueno, es un camino de tierra cómodo, ancho, que nos va a permitir ir con la familia, ir agrupado, ir cómodamente.
Llano, desnivel.
Hay un poquito de subida camino del embalse y hasta llegar al final vamos a subir unos 300, 350 metros, que después bajaremos un poquito. A la vuelta subimos esos 100, 150 metros para después vuelta hacia Hornachuelo, hacerlo más cómodamente bajando, ¿no?
Sí, porque esto es un recorrido circular el que vamos a hacer.
Bueno, lo vamos a plantear circular, sí, lo vamos a plantear circular porque es circular, Pepe. Porque volvemos por otro sitio.
Lo pone en el guión, ¿sabes? Sí. Yo estoy leyendo el guión.
Sí, que... Es que estaba haciéndote el cálculo de esa subida y bajada que te comentaba, a la ida y a la vuelta, pero efectivamente lo hacemos por el valle de Bembézar, del mismo río, ¿no?
¿Qué sitio vamos a visitar? ¿Qué lugar de interés?
Bueno, el primero que nos encontramos es este, el embalse, el propio embalse, que nos va a permitir, bueno, nos vamos a descubrir una mancha enorme de agua entre montaña, entre una zona muy boscosa, y si además tenemos águilas o buitres sobrepoblando, pues la verdad es que la inmersión va a ser total. A poquito que vayamos andando y podamos encontrar alguno de estos animales, pues la riqueza de la experiencia va a ser máxima, ¿no? Es como hemos dicho, una subida hacia la ida asequible, que podemos hacer con la familia. La vuelta la hacemos por caminos forestales y también de tierra, que ya no van junto al lago, pero que terminan igualmente en Hornachuelos. Tenemos a la salida de Hornachuelo un centro de visitantes, Huerta del Rey, donde al principio podemos también recoger mucha información, tanto de la fauna, la flora. Incluso tienen una exposición de cómo era la vida en Sierra Morena, ¿no? Hace un par de siglos, con lo cual es un punto de partida donde podemos coger mucha información.
Hay un monasterio también por ahí.
Muy cerquita, en el inicio, cuando vamos dirección al embalse, vamos a ver la señalización de un monasterio que también es seminario, Nuestra Señora del Santa María de los Ángeles.
Santa María de los Ángeles.
Exacto, que también es un camino muy agradable, muy fácil de hacer y que también nos va a permitir pues más vista. Y hay otro punto que es el Mirador de las Buitreras, que se ven muchos buitres.
Claro, bien,
como
ahí,
su,
bien
apuntado. Como su propio nombre indica.
Oye, cosas a tener en cuenta, observaciones para tener en cuenta.
Bien, en esta época ya tenemos un clima más suavecito, pero no debemos, por un lado, de descuidar el tema de la hidratación y no vamos a encontrar fuente, vamos a tener un embalse enorme, pero tenemos que llevar nosotros uno o dos bidones de agua para que no nos falte por el camino. Y también tendremos que tener en cuenta, si lo hacemos por la tarde, que la berrea por la tarde es mucho más espectacular, que puede caer el fresco de la tarde y debemos de ir a lo mejor un poco más protegido, pues con algo de manga larga, un cortaviento, hay que ir preparado para las dos cositas.
¿Distancia que vamos a recorrer?
Van a ser unos 35 kilómetros, entre 17, 18 de ida. La vuelta quizás es un poquito más larga y con un terreno, como hemos comentado, de tierra. Esto nos permite hacerlo con bicicleta de montaña sin ningún problema, pero también nos podemos permitir ir con alguna bicicleta híbrida. No de paseo, porque la cubierta pues normalmente es una cubierta más lisa, no tiene suspensión, pero una bicicleta híbrida que tenga un poquito de taco, no hace falta que sea como de montaña, y la postura sea un poquito deportiva para que podamos hacer fuerza con los brazos y no con los riñones. En definitiva, montaña o mixta, híbrida, trekking, también podemos
hacerla. ¿Tiempo estimado?
Pues nos va a llevar entre 3, cuatro horas, tres sería prácticamente sin parar, cuatro disfrutando y haciendo nuestras fotitos y subiéndolas, y bueno, y si nos paramos a comer, lo que pasa es que a la vuelta en Hornachuelo, ese pueblo medieval, esas calles y esas tabernitas y bares que tenemos, nos piden que lleguemos.
Nuestra historiadora conocerá a Hornachuelo, claro.
Hombre, que hemos hablado muchas veces de este, este lugar en el programa, es una de las joyas que tenemos en Andalucía para conocer.
Dificultad de la ruta.
No, no, es asequible, baja, media, y como decía Sandra, vamos a descubrir entre las montañas monasterios, embalses, aves, ciervos, una ruta impresionante.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.
Ruta por la Sierra de Hornachuelos, unos 35 kilómetros, un recorrido circular que nos propone nuestro querido Quique Cicle, un desnivel de unos 450 metros con una dificultad baja, media, y para 3 horas y media, 4 con paradita, tu refresquito, tu fotito, habrá que hacerse una foto, ¿no?
Para disfrutarla un montón.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues ahora os vamos a dar unos consejitos. A la vuelta viajamos en el tiempo con Sandra Rodríguez. ¿Recordamos dónde o cuándo?
Bueno, vamos a ir a principios del siglo XIX, nos vamos a mover entre las provincias de Córdoba, Málaga y Cádiz, porque vamos a acompañar a José María el Tempranillo en una de sus hazañas.
¡Guau, guau, guau! Pues eso será enseguida.
La calle, y a vivir sin ladrones ni policía. Cuando subes la montaña viene un valle.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Premios Carrusel Taurino 2024.
Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Manuel Escribano, Premio Carrusel Taurino, Alfonso Ordóñez Araujo, Premio Carrusel de Honor, Ganadería Hijos de Celestino Cuadri, Premio Carrusel Taurino a la Mejor Ganadería.
El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este lunes 30 de septiembre a las 8 y cuarto de la tarde. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Este sábado, dos andaluces que quieren regresar a primera se la juegan en casa.
El Cádiz recibe en la tacita al Eldense y el Málaga al Elche.
Y además tenemos la fiesta del Unicaja en el Carpena ante el Girona después de conseguir la Supercopa de Baloncesto de España ante el Real Madrid.
Más la jornada de fútbol femenino y la de Primera Federación.
Y por si era poco, el VAR de Alfonso Ramos.
Ha habido un caso curioso en un zoológico que ha tenido que admitir que sus osos panda realmente eran perros pintados.
Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos propone un viaje en el tiempo cada sábado a esta hora. A ver, ¿dónde, cuándo viajamos hoy?
Pues hoy vamos a viajar al siglo XIX.
¡Hombre! ¡Maravilla! ¡Ahí está el rey!
No vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque en nuestro paquete vacacional de hoy vamos a conocer al bandolero José María Hinojo Sacobacho, conocido como El Tempranillo. Recordemos que este señor va a nacer en Lucena, Córdoba, en el año 1805 y las fechas actuales de su fallecimiento son para en Alameda, Málaga, en el año 1833. Dicen que con solo 28 añitos falleció. A manos de uno de sus compañeros.
28 años, ¿eh? Un personaje...
Y había hecho de todo, sí, ya, en la vida.
Como una estrella del rock.
Exacto, sí. Claro, mira, casi como Janis Joplin.
Casi los 27.
Correcto. Pero nosotros vamos a ir en concreto a una fecha en particular, que es el año 1825, cuando José María el Tempranillo tenía 20 años y estaba en todo su esplendor.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas.
Bueno, en nuestro viaje, ¿qué recomendaciones vamos a hacer para comer?
Bueno, pues nada de cosas finas, ¿eh? Nada de cosas finas, porque vamos a gastar mucha energía, vamos a estar caminando mucho por el monte, a caballo, en burro, en cualquier animal.
Hay que saber cabalgar para este viaje.
Correcto, vale, correcto. Vale. Y entonces vamos a comer muchas migas, que es un plato típico de la zona, caza.
Qué rico.
Chivo al ajillo. Y hay un plato específico que hoy todavía se puede comer en una venta muy antigua, que es la venta de Alfarnate, que está en la provincia de Málaga, que es huevos a lo bestia.
Uy,
que
tiene huevos a lo bestia.
Huevos a lo bestia.
Eso para cenar no, ¿eh?
No sé si estaba eso en el siglo XIX, no sé
pasado
si estaba.
Por agua no era huevos de
pero lo proponemos como plato estrella de nuestro viaje temporal, porque es fantástico. Y bueno, revuelto de tagarninas, que también es muy típico hoy en día. Todo lo que sea carne, mucho guiso y mucha caza.
Bueno, dormir, ¿dónde podemos dormir?
Pues vamos a dormir en este sitio en concreto, en la venta de Alfarnate, que es una de las ventas más antiguas de Andalucía, o quizá la venta más antigua de Andalucía. Dicen que está en vigor desde el siglo XIII, ¿vale? Wow. Que era una antigua casa de parada para cambiar los caballos, para alimentarlos en un camino real, ¿no? Que pasaba por esta zona. Hoy en día la venta de Alfarnate, hoy en el siglo en el que estamos, todavía se puede ir a comer allí, funciona como un restaurante, pero en la época del Tempranillo pues era un sitio para quedarse a dormir. Claro, que esto era poco lujo, luz de candil, colchones de paja. Y no hay baños.
No podemos cargar el móvil.
No podemos cargar el móvil, ¿no? Se va sin móvil, pero recomendamos esta
vez. No hay viscolástica, ¿no?
Nada, ni almohada, ni nada. De hecho, como buenos bandoleros, no vamos a dormir en ninguna habitación. Dormimos ahí con las cuadras de los caballos, en las pacas, en las alpacas de estas de paja, donde podemos tener un gran descanso.
Bueno, ¿ropa? ¿Qué tenemos que llevarnos a este viaje?
Bueno, ropa como lo común de la época, es decir, una camisa, un pantalón, un chaleco, ropa de calidad buena, porque en aquella época no existían los tejidos sintéticos, gracias a Dios. Tiene que ser ropa lavada en el río varias veces, es decir, con bastante uso y algún remiendo. Pero eso sí, como buenos bandoleros, lo que vamos a llevar con nosotros acompañando este look es o una escopeta, más bien un trabuco.
Trabuco.
Es esta arma de boca ancha, ¿no? De boca ancha, que característica de todas las ilustraciones
no
de bandoleros.
Y la navaja esta que sacaba
curva. La faca, navaja y faca, esta navaja curva, que también es muy característica de la época. Entonces, nada, la ropa un poco casual, pero siempre trabuco y faca.
Qué bien. Es que con la faca te sirve para cortar el queso o desafiar a duelo al
hombre,
que te encuentres.
Te digo.
Es como indispensable, vamos.
Algo que no debamos perdernos.
Bueno, esto se contrata aparte, ¿vale? Uh-huh. No va dentro del paquete básico, uh-huh, pero merece la pena gastarse un poquito
un extra,
más.
Esto es un extra.
Esto es un asalto a una diligencia. Esto es típico. Vamos con las tropas de José María Hinojo Sacobacho a caballo. Paramos una de las diligencias, les robamos todo. Y aparte de forma educada, porque ya sabéis la leyenda, ¿no? Que cuenta que José María el Tempranillo, cuando robaba las alhajas o las joyas a las mujeres, decía: una mano tan bella no necesita estas alhajas, ¿no? Y le quitaba muy amablemente los anillos. Pues vamos a vivir todo esto en este paquete, que bueno, es la actividad principal de este viaje en el tiempo.
Qué chulo.
Bueno. Como el estudiante, ¿no? De Curro Jiménez, ¿no? Todo era un poquito más...
Un poco más intelectual.
Sí, era más refinadito.
Bueno, Curro Jiménez era muy refinado también. El otro era...
El Algarrobo.
El Algarrobo era
que daba más leña por ahí.
El estudiante las pasaba canuta con el Algarrobo, enseñándole a leer, que le costaba, ¿eh? Le costaba.
Virtudes, sí, tenía otras virtudes.
Sí, tenía otras cosas. Bueno, a ver, recomendaciones y advertencias.
Bajo la luz de la luna me dices de tu amor.
Todo esto está muy bien, esto es información de servicio, ¿eh? Porque, claro, vamos, por ejemplo, vas a un viaje a Sudamérica y que te dicen, oye, bebe agua mineral, sí, llévate tú, cuidado con la venganza de Moctezuma y tal. Pues aquí viajamos en el tiempo, también hay que tener sus
precauciones. Totalmente.
Entonces, advertencias.
Vamos a empezar por las advertencias. Vamos a ver, estamos en el siglo XIX, somos bandoleros y hay un señor que se llama Fernando VII que está en el poder y que pone a los migueletes a perseguir a los bandoleros. Entonces, mucho cuidado con la autoridad. Si nos encontramos con alguno, pues nada, guardamos faca, guardamos trabuco y que somos personas de bien, como
los
se decía en aquella época.
Los municipales.
Eran como
época, ¿no?
Los municipales, vale, y una especie de policía militarizada que recorría los montes e intentaba parar estas hordas violentas, ¿no?, en aquella época. Entonces esa es la advertencia.
Llega a tiempo de avisar tempranillo de que los migueletes le van a hacer...
No podemos intervenir en la historia, ¿no? Podemos, lo que ha pasado ya
observadores,
pasó.
¿No?
Somos observadores, y bueno, participantes, pero muy encubiertos.
Fíjate que si cambiamos la historia y ahora el tempranillo no muere y sigue viviendo
manas,
y
no
llega al poder, yo qué sé, nos volvemos locos.
Hay dos normas en los viajes temporales: uno, no se puede cambiar nada de lo que ha ocurrido, y dos, no podemos traernos nada del pasado.
Entonces, eso estaría bien, traerse un detallito.
Tenemos esta limitación.
Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, pues hemos viajado a principios del siglo XIX para conocer al bandolero José María el Tempranillo, que atesora esa hermosa y dramática historia con la Jerónima, el asedio de los migueletes.
Claro, y toda la literatura que se escribió, ¿no? Recordemos que Prosper Mérimée estaba emocionado con esto del mundo de los bandoleros en España, los viajeros románticos, hablaba mucho de ellos y dijo eso de... En España manda el rey, pero en Sierra Morena manda el tempranillo, ¿no? Lo encumbró un poco en el ideal del bandolero del romanticismo, ¿no? Entonces,
lo tuvimos en los relatos en la temporada pasada, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos ido a mano. Bueno, en algún que otro de estos hemos tenido a un pedazo de tempranillo, nada más que José María de Chen haciendo el tempranillo.
Antonio de Chen. Se ha mezclado el tempranillo y el Chen.
Antonio de Chen haciendo el tempranillo en la Plaza Ochavada.
Es verdad, fue allí.
De Archidona. Y luego este programa fue invitado a una de las recreaciones de la ¿cómo se llama? Sangre y Amor en la Sierra.
Sí, cuando fallece la mujer del tempranillo. Bueno, es una historia así muy dramática, pero estuvimos participando en la recreación, que es una maravilla también.
Y yo tuve el honor de dar el pregón de aquella recreación hace ya unos años.
Qué suerte.
Es uno de nuestros personajes favoritos.
No está cinematografiado, ¿no?
Yo ahora mismo no recuerdo, quizá haya algo, pero no todo lo memorable que debería, ¿no? Porque si hablamos de bandoleros, yo me voy siempre a Curro Jiménez, ¿no?
Las tres temporadas de Curro Jiménez. Quizá eso, ¿no? Cierta bondad.
Yo creo que Curro Jiménez también parte un poco inspirado en la figura del tempranillo, en cierto modo, ¿no? Lo que pasa es que es una figura de ficción, pero tiene base real, ¿no? Que es lo que de donde sale después.
Oye, y porque somos un poco... El otro día estaba hablando, cambio, giro de los acontecimientos. Hablando de la figura de Blas de Lezo, el medio hombre. Que en cualquier país del mundo que hubiera nacido este tipo tendría mil películas. No hay nada, no hay ninguna película, no hay
yo,
nada hecho.
Yo creo que el problema es que es muy caro esa historia, muy cara.
Sí. Pero es maravillosa la historia.
¿Es una película cara o es una serie cara? Pero porque es que...
A mí me da la sensación de que a veces en el cine español no se habla mucho de acontecimientos históricos españoles, ¿no? No conozco mucho el tema, pero hay pocas películas que recreen... acontecimientos históricos o personajes de los que haya que sentirse...
Claro, estos son acontecimientos súper espectaculares, claro. Necesitan una gran producción. De hecho, por ejemplo, lo que es lo de Colón, ¿no? tuvo dos películas, pero eran dos películas
extranjeras,
¿no? Las dos, una de Ridley Scott, ¿no? Y otra con, no me acuerdo quién era, pero que entonces son películas caras que habría que invertir mucho y no sé si nadie se arriesga, ¿no?
Hablan, yo, sabéis que he estado este verano haciendo esta ruta por el por mar, navegando y hay una en la zona de Vélez Málaga. Las aguas de Vélez Málaga dicen que fueron testigos de una de las más grandes batallas navales de la historia, donde se empezó a forjar la figura, la leyenda de Blas de Lezo. Las crónicas titulaban aquello como el mar de fuego, el día que ardió el mar.
Wow,
¿no?
Claro. Pero,
claro, yo, a mí me contaban esto, yo leía sobre eso para luego contarlo en el capítulo y yo decía, bueno, esto tiene una película.
Tiene una película, claro, una novela. De, bueno, no, en literatura histórica sí que hemos escrito mucho. En España se escribe muy buena literatura histórica.
Un día te voy a hacer un regalo. Y nos vamos a traer aquí a un arqueólogo marino que conozco, que es amigo, porque en...
Tú sabes que esa es mi profesión frustrada.
Sí, ¿eh? Yo estuve a punto,
pero no dije yo, no me veo, porque además estudia en Cádiz, hay un centro buenísimo de arqueología subacuática. Y bueno, son excelentes profesionales, pero me dio cosa, porque dije yo, no me veo yo. Ahí,
en donde está el faro de Calaburras, se da, son unos fondos que están catalogados como bien de interés cultural, están protegidos por la cantidad de pecios que hay ahí. Uf. Dice que se da una concentración de hundimientos ahí a lo largo de la historia, pues de las mayores de toda la península ibérica.
Pues me encantaría tenerlo en el programa, para hablar con él y que nos cuente, porque barcos,
esto es
como el síndrome de Stendhal, me emociona y no articulo, me parece maravilloso.
Pues lo haremos porque es bonito. Bueno, recta final de nuestro programa, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo?
¡Oh! ¡Contentos!
¡Todos contentos! Estamos todos felices comiendo perdices.
Qué bonita sintonía. Bueno, esta es nuestra mesa anecdotaria de redacción en la que recordamos que hoy, por ejemplo, se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que recordábamos en la primera hora con Maese Vico, como vehículo para garantizar derechos y poner en evidencia las vulneraciones del mismo que ocurren en el mundo. Se celebra desde 2016, aunque ya se hacía desde 2002 con otro nombre, Día Internacional del Derecho de Saber.
Me sube la bilirrubina.
Especialmente importante fue un día como hoy, 28 de septiembre, en 1928, que fue el día en que Alexander Fleming cambia el curso de la historia de la medicina. El científico escocés hizo crecer un moho en un cultivo de forma casual y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias que provocaban enfermedades. Había dado con la penicilina. Uf. Lo de la canción de Juan Luis Guerra es porque rimaba. Nada más. Hay que felicitar a Sergio Dalma.
Sergio.
Que hoy cumple. ¿Qué edad creéis que cumple Sergio Dalma?
A ver.
Sergio Dalma.
60 años.
Sí, por ahí. ¿Sí?
60.
¡Guau! ¡Soy una máquina!
60 años cumple el bueno de Sergio Dalma, que nació un día como hoy.
Pero no a mirar móvil ni nada.
He hecho un cálculo rápido para bailar pegados año 89, Eurovisión, así que...
Qué bueno.
Joder. Así es para todo.
Pues fíjate, yo estaba pensando en el año 92, que lo vi en la plaza del Ayuntamiento de Avilés. Digo, pues ahí ya había pasado eso que tú dices.
Ya sabes que puedes contar.
Pues iba a decir, pues no me ha dado tiempo, es que voy más lento. ¿No?
Bueno, Sandra, ¿qué me cuenta?
A ver, he traído una cosa muy chula, ¿vale? Uh-huh.
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand.
Bueno. El compositor de este maravilloso tema musical, Ben E. King, nació tal día como hoy, del año 1938, es estadounidense. Este es un temazo, creo que único, muy repetido, utilizado en anuncios, películas, momentos especiales, Cuenta Conmigo, ¿no? Stand By Me, me parece fantástico. Y sí que decir que Ben E. King nos dejó en el año 2015. Pero bueno, nos dejó esta canción para la posterior.
Y mira que no se ha utilizado en el cine esta canción, ¿eh?
Mil y una películas, claro. En Stand By Me, la película, ¿no?
Stand By Me, por ejemplo.
También nacieron en un día como hoy la actriz Mari Carmen Prendes en 1906, el periodista y escritor Manu Leguineche en 1941, y el mismo día y el mismo año el humorista, dibujante y escritor José María Pérez González Peridis. El actor de voz profunda Víctor Clavijo nacía un día como hoy en 1973, y en 1978 Pastora Soler. O sea, que hoy cumple 76, 78, 98 46 46 46 añitos.
¿Cómo está Sandra?
Me voy a buscar a mi brasileña.
En inferioridad de condiciones, todo el rato.
Bueno, director, ¿usted qué me cuenta?
Pues hombre, es que la canción que he elegido, resulta que tal día como hoy es 28 de septiembre, ¿no? Pues del 28 de septiembre del 68, este tema en single fue número uno e inició 9 semanas seguidas como número uno. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad
song and make it better. Una canción larga.
Es una canción muy larga, y pero está muy bien, porque esta canción en concierto, la parte final son corillos, porque Paul McCartney, cuando hace el concierto, coordina al público, ¿no? Los 40.000, los 80.000 espectadores que ahí, dice, ahora, que canten los hombres. Y entonces, na, 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 lo van cantando los hombres. Después, ahora, las mujeres, lo cantan las mujeres. Bueno. Eso lo flipas en el campo cuando estás escuchándolo. Claro. Y ahora dice, y ahora todos juntos. Wow. En español, porque yo lo vi en el 2004 a Paul McCartney en Madrid, ¿no? Y fue una experiencia brutal, que por cierto, Paul McCartney vuelve a España.
Pero no se pueden comprar entradas. Ha ya, sido, pero a ver si sale en cola algo. 2 horas
sí,
para
sí, comprar. No, a ver si sale alguna, yo qué sé, alguna reventa barata.
Así viene a Sevilla, que, o Andalucía, no sea Granada o por ahí. Sí, sería pues,
bueno, pues...
Una maravilla, Hey Jude, del álbum Abbey Road de los Beatles.
Más cosas. We are walking like in a Dolce Vita. En 1924 nacía Marcelo Vincenzo Domenico Mastroianni, más conocido como Marcelo Mastroianni.
Menos mal que cortó el nombre, porque si no...
Bueno, pues entre sus películas más destacadas está La Dolce Vita, Divorcio a la Italiana. Lo de Divorcio a la Italiana suena aquí como a pájaro y
suena,
a
eso, ¿no? Sí, 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 al equivalente, ¿no?
Bueno, Dolce Vita, la escena de la fuente, ¿no? Sí, que es maravillosa.
Qué bonita.
Bueno, tiene el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes y 2 Globos de Oro. En 1971, el Reino Unido suspende el uso medicinal de la marihuana. Nace en tal día como hoy la estrella televisiva Ed Sullivan en 1901 y las actrices Brigitte Bardot, Mira Sordino y Naomi Watts. También un día como hoy, pero en 1960, nace Jennifer Rush. Un día como hoy, pero en 1964, moría Harpo Marx.
¡Ostras!
Cuenta una biografía que Adolf Arthur Harpo era un niño callado, pero con gran talento expresivo. Tenía solo 14 años cuando su madre lo subió a un escenario para cantar con su hermano Julius, más conocido después como Groucho. Su timidez le venció y al mirar al público, no solo se quedó mudo, sino que se meó encima de sus pantalones blancos ante el estupor del respetable. Arthur hizo de la necesidad virtud y para componer el trío vodevilesco junto a sus hermanos, tuvo que aportar lo que nadie como él hacía, la pantomima. Así, en el escenario, habría una figura de autoridad, Groucho, un idiota, Chico y un mimo, Arthur. Además, su angelical delicadeza para tocar el arpa, un arpa que le regaló su madre Mimi, conquistó el escenario. Arthur se convirtió en Harpo y ya no tuvo que hablar nunca más.
Qué bueno son los hermanos Marx.
Diría que Emilio Aragón copió eso para sus inicios. ¿Os acordáis cuando iba de payaso y no hablaba? Tenía una campanita.
Era un cencerro.
Seguro a lo mejor Harpo lo utilizó de otro truco, por ahí que habría visto.
Sí.
Un clásico, los Marx.
El camarote de los hermanos Marx.
Bueno, oye, podéis felicitar hoy a todos aquellos que se llamen Fausto, Anemundo, Caritón, Eustoquio, Exuperio, Leoba, Salonio, Zama y Simón.
Eres tonto, Simón, y no tienes elección.
¿Conocéis alguno?
A don Simón.
¿El estonio? No.
Siempre hay un exuperio, ¿eh? Hay un exuperio, siempre hay un exuperio por ahí. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer hoy sábado Sandra Rodríguez?
Pues hoy parques y jardines.
Parques y
jardines.
Como novedad.
Como gran novedad. ¿Qué va a hacer? Dime.
No, iba a decir, voy a un parque muy especial, voy al parque de María Luisa a ver coches de policías, que hay una exhibición, hay un bicho.
¿Qué pasa?
Esta semana puede ser la semana de la Policía Nacional o algo así, me parece, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
Hay varios actos, además, también en el Paseo del Río, puede ser también interesante.
Por ahí, estás en el parque María Luisa de Sevilla y hay coches de policías que vamos a llevar ahí al chiquitillo a que los disfrute.
Hombre, le va a encantar.
Sí. Bueno. ¿Y qué va a hacer José Luis Ordóñez?
Pues yo os voy a contar un chiste muy bueno ahora. Un chiste en el que llevo trabajando meses y que me parece brillantísimo, porque engloba, por un lado, preocupaciones comunes y, por otro, a grandes héroes del cómic, ¿no? Uh-huh. En este caso, un héroe como Batman, ¿no? Bruce Wayne, que en realidad no es un héroe, no es un superhéroe, es un héroe porque realmente es humano, no tiene superpoderes. Os voy a hacer una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿sabéis cómo acude, cómo va Batman a su hipotético funeral?
En la Batumba.
Bat tieso.
¡Madre mía!
Mucho trabajando en esto.
Sí.
Es mi momento de gloria de cada semana.
Podía ir también en batinete. Bueno. Qué momento creativo este.
Sí. Desafío.
Bueno, chicos, sed buenos, pasar un buen sábado.
Igualmente.
Besitos a Roy y a los chicos también, a las niñas. Que nada, todo esto ha sonado muy bonito, ¿verdad? Claro, está el gran Adolfo Martín ahí a los botones.
¡Bravo! ¡Vamos, Adolfo!
María Chamorro, Carmen Sánchez en la producción, dándole orden a todo esto. Ana Carvajal. Yo me voy de boda. Se casa mi sobrina Susana. Bueno, se ha casado ya, se ha casado a las 12.
Qué bonito.
Y
te vas a la comilona.
O sea, llegas a lo bueno.
Llego a lo bueno. Sí. Además, hace hoy un bonito día en Sevilla. No hace ni frío ni calor. Para el chaqué, fíjate cómo voy.
Precioso.
Estás precioso. Foto.
No me habéis dicho nada. Es la primera vez que hace un programa de radio con un tío vestido de chaqué. Eso no se ve habitualmente.
No.
Bueno, ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, será a las 11. Ojalá estén todos ahí, sean felices, amigas, amigos. Adiós.
Hey Jude, don't let me down. You have found her. So let it out and let it in. Hey, Jude.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Ciencia, historia, misterio, crecimiento personal.
Si tienes curiosidad sobre esto y otros temas y te haces preguntas, en Canal Sur Radio intentamos darte alguna respuesta.
En la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, en la radio a la carta. En lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.